Amigos, como todas las semanas, les saluda Mildred Cortés desde su programa Desde la EEA. Y en la mañana de hoy tengo el gusto de que me acompañe la doctora Mirna Comas, especialista en economía agrícola del Servicio de Extensión Agrícola y catedrática del Departamento de Economía Agrícola y Sociología Rural del Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto Universitario de Mayagüez y, de paso, mi compañera de departamento. Buenos días, Mirna.
Buenos días, Mildred. Es un placer estar nuevamente con ustedes y poder compartir el trabajo que estamos realizando en el Colegio de Ciencias Agrícolas.
Eso es correcto. Y en este programa en particular vamos a estar hablando del potencial de producción y mercadeo de hortalizas, en particular vegetales especiales y asiáticos, porque esa es otra vertiente, ¿verdad?, de lo que es la producción de vegetales, de hortalizas en Puerto Rico. Mirna, y quería destacar que el sector de producción de hortalizas es el sector que proporcionalmente mayor cantidad aporta al consumo total de hortalizas en Puerto Rico, ¿verdad? Somos muy eficientes produciendo hortalizas, nuestros agricultores son exitosos y hay, de hecho, hay algunas hortalizas que producimos el 100% de lo que consumimos.
Eso es así. Realmente nosotros podemos disfrutar de un huerto gigante en la costa sur del país. Tenemos productores, la producción principal se da en los municipios de Salinas, Santa Isabel, Juana Díaz y Guánica, pero no podemos perder de perspectiva que estos cultivos también se adaptan a la zona de la montaña y podemos ver fincas que son diversificadas. En un mismo predio, estos agricultores pueden estar sembrando lo que son calabazas, lo que son berenjenas, tomate, y lo mezclan con algunas legumbres como son los gandules y las habichuelas. Y en un mismo predio tienen diversidad de cultivo. Entonces, realmente son empresas que nos ofrecen una gama de productos como son la berenjena, la calabaza, el 100% de la calabaza. Sí, pero entonces el 100% de la calabaza que se consume en Puerto Rico se produce localmente.
El cilantrillo,
recao. Y tenemos, por ejemplo, casos como la cebolla, que en ciertos meses del año también provee el 100% del consumo. Tenemos que ver que la producción de hortalizas se concentra principalmente para los meses de enero, febrero, marzo y abril. Nuestros agricultores normalmente para octubre, noviembre y diciembre están preparando los terrenos para la siembra, esto velando los periodos de lluvia, porque las hortalizas son vulnerables al desarrollo de hongos y enfermedades, entonces ellos prefieren producir esto en épocas que tienden a ser más secas. Por eso es que vemos más producción en estos meses. También en el caso de los tomates, vemos que la producción se concentra para los meses donde hay frío en los Estados Unidos, porque este producto en particular no viene a satisfacer el mercado local, pero también satisface parte del mercado que hay en la región sureste de Estados Unidos.
Exactamente, tenemos una empresa muy grande, muy importante en esa zona sur, que el producto principal está destinado para Estados Unidos.
Eso es así. Entonces, en esa dirección, nosotros en el Colegio de Ciencias Agrícolas, junto a la compañera, la doctora Ermita Hernández, quien es especialista e investigadora en el área de hortalizas, hemos estado identificando otros vegetales que podríamos estar produciendo en Puerto Rico para el consumo del país, pero también en algunos de estos casos podríamos estar viendo productos para la exportación. Y en esa dirección, pues la compañera Ermita Hernández sometió una propuesta para evaluar la viabilidad de la producción y mercadeo de ciertos vegetales especiales y asiáticos. Identificamos unos 12 vegetales especiales y asiáticos que entendemos que tienen potencial de producción en la isla y que podrían tener este potencial de mercadeo, pero tenemos que basarnos en una investigación científica, por lo que hemos estado desarrollando el proyecto de investigación en los pasados meses.
O sea, que ustedes están arrancando, como quien dice, en este proyecto, empezando a evaluar variedades, que de hecho en la reunión de empresa de Hortaliza, el grupo de trabajo que está trabajando este proyecto empezó a presentar unos resultados preliminares de lo que tenían a hasta ese momento. ¿Cuáles son las hortalizas, Mina?
Mira, como te mencioné, tenemos vegetales asiáticos, pero también tenemos vegetales especiales. En el caso de los vegetales asiáticos, se ha estado evaluando el bok choy.
El bok choy es una especie de lechuga firme.
Parece una lechuga.
Exacto.
Parece una lechuga. Nosotros tenemos que en Puerto Rico hay algunos agricultores que producen el bok choy, pero más de forma artesanal, en pequeñas cantidades, y este producto lo llevan por lo regular a los mercados de agricultores para la venta. Entonces son en pequeñas cantidades, pero sin embargo, cuando visitamos puntos de venta como los supermercados, vemos que ese producto está para la venta y que el producto se importa principalmente de Estados Unidos.
Y siendo este un nicho de mercado, porque no es que todo el mundo va a consumir bok choy, muy bien, nosotros podríamos sustituir estas importaciones en estas cadenas de supermercados, que dicho de paso, este producto está en las secciones de alto valor.
Eso es así.
Así que nosotros ahí podríamos entrar a sustituir estas importaciones trayendo un producto de gran calidad y mucho más fresco. Por lo tanto, el largo de vida, desde que llega al supermercado y del supermercado a la casa, va a ser mucho más largo.
Exacto, exacto. Sí, tenemos que tomar en consideración, y es parte de las recomendaciones que le estamos haciendo a los agricultores, es que cuando identifiquen el potencial de estos vegetales para producirlos ellos, y que ellos entiendan que tienen ese potencial de producirlo, tienen que estar conscientes de que estos productos son bien perecederos. Entonces, no es solo que lo produzcas, tienes que ver cuál va a ser el manejo una vez lo cosechas.
¿Cómo conservarlo?
Entonces allí tienen que pensar, voy a producir bok choy, tengo que pensar en algún sistema de refrigeración, porque inmediatamente lo coseche, tengo que llevarlo a frío, porque si no va a perder la calidad del producto.
Y tengo que tener la persona que me lo va a comprar.
Eso es así.
No puedes producir pensando que entonces vas a llevarlo a un mercado a ver si te lo compra.
A ver si lo compra.
Para que sea rentable, tiene que haber un contrato de algún tipo con este comprador que tiene un punto de venta, para que ese producto se mueva de la finca prácticamente al punto de venta y tenga la mayor frescura.
Eso es así, Mildred. Y entonces, como parte del trabajo que estamos haciendo con la doctora Ermita Hernández, ella ha estado evaluando la producción de estos vegetales, de bok choy y otros vegetales que voy a mencionar próximamente, en distintos puntos en la isla. Ha establecido proyectos en Juana Díaz, que es donde están las oficinas de ella. También ha establecido proyectos en San Germán, en Ajuntas y en Guánica. Y la idea es evaluar diferentes condiciones climáticas y tipos de suelo para ver cuáles presentan mejor potencial de desarrollo de los cultivos. Esa es la parte de producción. En la parte de mercadeo, la doctora Alessandra Gregory y esta servidora hemos estado estudiando la viabilidad del mercado de estos vegetales. En mi caso en particular, yo he trabajado lo que es la cadena de distribución. La doctora Gregory ha trabajado lo que es la percepción del consumidor hacia estos vegetales. En el caso de la cadena de distribución, como te mencionaba, pues hemos visto que muchos de estos vegetales están en góndola en los supermercados, pero no se producen localmente. Son productos que vienen de principalmente Estados Unidos. Hay algunos que vienen de México, de Guatemala y hasta de Canadá, pero principalmente el suplidor es Estados Unidos. Entonces nos debemos preguntar, unos productos que son tan perecederos, que si vienen de Estados Unidos pueden estar en tránsito 8 días, que si vienen de México podrían estar más de 10 días en tránsito, que si vienen de Canadá pueden estar más de 10 días en tránsito. Entonces, en la medida pasan los días, el producto desmerece. Entonces, encima de estos son productos que tienen unos precios a nivel del consumidor relativamente altos comparado con otros vegetales. Entonces nos hemos preguntado, ¿tendremos el potencial de producirlo y satisfacer la demanda que hay en estos productos a nivel de Puerto Rico? Pues es parte de la investigación que estamos realizando y aunque aquí en el programa vamos a estar dando un resumen de lo que hemos encontrado hasta el momento en el estudio, los invito a que visiten la página de Empresas de Hortalizas de la Estación Experimental Agrícola, donde todas nuestras presentaciones están disponibles y así usted va a poder evaluar en detalle lo que yo le voy a estar presentando.
Muy bien.
Mira, pues hablábamos del bok choy y en términos del bok choy, para que tengan una idea, estos son productos que vienen de Estados Unidos, que llegan semanalmente a Puerto Rico en cajas de 10 y 30 libras y que el precio a nivel del distribuidor está a $2 por libra. Pero cuando vamos a la góndola, el producto está a $2.87 por libra en promedio. Este resultado está basado en la visita a 40 puntos de venta, principalmente supermercados, donde estuvimos evaluando a qué precio se vende esto a nivel del consumidor. Y este es el caso del bok choy. En los mercados de agricultores, este producto lo vemos hasta $4 por mazo. O sea, y la gente en esos mercados de agricultores vemos como las personas que están conscientes de los valores nutricionales de los alimentos, que están buscando alimentos que son realmente saludables, no tienen ningún reparo en pagar ese precio por este producto. Entonces, son mercados que vemos competencial. De hecho, un hallazgo o un dato que hemos encontrado a través del estudio es que se ha incrementado en Puerto Rico lo que son los productos entregados en el hogar, estas famosas cajitas donde se entrega el producto directamente al hogar y donde se presenta una gran diversidad de cultivos, es algo que vemos que está creciendo.
Fuertemente.
Y que presentan un área de oportunidades para agricultores que produzcan diversidad de cultivos y de cultivos que tengan un componente nutricional significativo.
Mirna, y lo otro es que estos agricultores no tienen que ser grandes agricultores porque este tipo de mercado también se compromete con su clientela a llevarle productos que estén de temporada.
Eso es así.
O productos que haya disponibles. Uh-huh. Es como una sorpresa que ellos reciben con mucho agrado y entonces ellos se pueden ir moviendo de finca en finca, de agricultor en agricultor, uh-huh, llevándole, ¿verdad?, lo que esté en temporada en Puerto Rico. Yo creo que eso es bien bueno para nuestros pequeños y medianos agricultores, contactar con ellos, porque entonces cuando tienen producto lo mercadean, teniendo en cuenta que más del 60% de nuestros agricultores son pequeños y medianos agricultores.
Eso es así. Bueno, los últimos datos que tenemos publicados, que sabemos que ha cambiado y que debe estar en el número que tú presentas de 60%, en el último censo de agricultura publicado, que fue el del 2012, decía que el 80% de nuestros agricultores generan $20,000 o menos en venta. O sea, que estamos diciendo que el 80% de nuestros agricultores
son pequeños y medianos.
Son pequeños y medianos.
Exacto. Y entonces, ese dato es más reciente y me parece más real.
Exacto, exacto. Entonces, nosotros tenemos que ver qué entonces pueden hacer nuestros agricultores pequeños para maximizar sus espacios y generar unos ingresos que le ayuden al sostenimiento de su hogar. Y en esa dirección es que hacemos proyectos como este para investigar alternativas que pueda tener ese pequeño agricultor.
Y que les permitan quedarse en el sector productor de alimentos.
Eso.
Porque
es
un pequeño agricultor con unos ingresos muy bajos va a tener que moverse a otro sector. Pero si él se enfoca en estos nichos de mercado, que son bien importantes porque son de alto valor, que tienen la demanda ya, uh-huh, ellos sí van a poder quedarse produciendo alimentos y aportando a la seguridad alimentaria.
Sí, mira, y entonces, en términos de lo que hemos estado evaluando, por ejemplo, te puedo mencionar que en términos de vegetales asiáticos, pues hemos encontrado los cebollines, los green onions, que ha aumentado en popularidad en la gastronomía puertorriqueña, porque nosotros compramos una cebolla y a veces partimos un pedacito de la cebolla y el resto se nos pierde. Entonces, estamos siendo prácticos en el uso de ese alimento. Pues, ¿qué alternativa tengo a la cebolla? Pues los cebollines. Y los cebollines son más pequeños, son más manejables, voy a perder menos en la mesa. Y entonces hemos visto cómo ha aumentado la demanda por los cebollines. Lamentablemente, cuando vamos a los puntos de venta, vemos cebollines de Estados Unidos y de México. Y es un cultivo que es un cultivo que requiere un manejo relativamente poco.
Y es corto.
Es de corto periodo. Que podría estar generando unos ingresos a corto plazo a ese agricultor. Además, vas a estar llevando un producto realmente fresco a la góndola, que tiene los sabores, las aromas apropiadas para la gastronomía.
Y les va a durar más en la nevera al consumidor. Y además ofrece variedad, nuevas alternativas. Y no hemos mencionado, Mirna, que este tipo de producto se presta mucho para sembrarlo como cultivo hidropónico. Y entonces puede estar prácticamente en toda la isla, porque usted sabe que un cultivo hidropónico produce un espacio limitado de terreno. No importa que haya pendientes o que no haya pendientes, uno siempre en la finca probablemente vas a poder identificar un área donde tú puedas establecer tus mesas de hidropónico.
Exacto, y puedas establecer este cultivo. De hecho, estos cultivos se adaptan muy bien a lo que son los sistemas de túneles, que en otra ocasión hablaba contigo, que bajo el proyecto de agricultura urbana se promueve el establecimiento de estos tipos de umbráculos para establecer pequeñas empresas, microempresas agrícolas. Y entonces, este proyecto también tiene el objetivo de poder presentarle alternativas a ese pequeño agricultor de lo que él puede sembrar en esos sistemas de túneles. De hecho, la compañera Ermita Hernández recientemente le estaban instalando en la Estación Experimental Agrícola de Juana Díaz unos sistemas de túneles donde ella va a estar validando la producción de estos bienes en esos sistemas para poder proveer un asesoramiento apropiado y documentado en investigación científica.
Exactamente.
Que eso es parte de nuestro rol.
Sí, no van a ser unas recomendaciones basadas en la transferencia de tecnología, sino que se va a probar en el lugar.
Exacto.
Y se van a desarrollar las prácticas de cultivo y manejo de esta siembra.
Sí. Mira, de hecho, ayer Ermita y Alberto de la Estación Experimental Agrícola de Juana Díaz se encontraban en la junta estableciendo siembra de cebollines en un proyecto privado que estamos haciendo en colaboración con un agricultor privado que tiene sistema de túneles. Se estaban estableciendo siembras para validar el cultivo también en la zona montañosa y de esa forma poder proveer estas otras alternativas no solo para la zona urbana, no solo para la zona sur, sino también para la zona de la montaña.
Esto quiere decir que cuando llegue la recomendación a estos agricultores, esta es una información y unas recomendaciones que van a estar validadas, van a estar probadas. Podemos proveerle inclusive estimados de rendimiento por el espacio que sea.
Sí, y la idea también es poder proveerle un presupuesto, que el agricultor tenga todo, tenga el paquete de técnicas de producción y tenga cuánto debo gastar en manejar este proyecto y cuántos serían los ingresos esperados de este proyecto. Todo debe ir atado a poder proveer esa orientación adecuada al agricultor. Mira, y otros productos que hemos visto distintos tipos de haba. Sorprendentemente, bueno, yo he aprendido un montón con este proyecto. En los supermercados tenemos infinidad de habas que vienen congeladas.
También para el mercado oriental, las habas.
Sí. Pero, por ejemplo, el edamame, hemos encontrado que hay un montón de edamame en el área de congelados en los supermercados. Y sorprendentemente encontramos en el área de productos frescos, en cáscara, encontramos el edamame. Y también lo encontramos seco, el producto seco en góndola.
Productos que se pueden producir localmente.
Pues claro, nos decía un agricultor, miren, yo sembré edamame y el rendimiento estuvo espectacular. Lo que pasa es que yo, para el mercado que yo sirvo, personas me pidieron que estuviera ya descascarado, o sea, el grano, y que estuviese congelado. Porque es como ellos normalmente lo compran, que posiblemente...
¿Y cómo lo manejan?
Tiene que entrar un proceso educativo de parte del Servicio de Extensión Agrícola, donde las profesionales de ciencias de la familia y del consumidor puedan orientar de cómo manejar ya este producto en el hogar en términos de recetas, qué alternativas tenemos para la confección de estos productos, y es parte de lo que la doctora Ermita Hernández está viendo para la continuación de este proyecto. Porque ya en el Colegio de Ciencias Agrícolas estamos buscando poder proveer paquetes de orientación a nuestra clientela, no ofrecer información aislada que se pueda perder, sino que el agricultor tenga aquí, bueno, ¿dónde yo puedo producir esto? ¿Cómo lo voy a producir? ¿Qué mercado potencial tengo?
¿Cómo lo preparo?
Y tengas el paquete completo del producto. Y eso es parte de lo que estamos trabajando.
También han trabajado con tomate cherry, ¿verdad? El tomate pequeño.
Mira, los tomates cherry entran dentro de vegetales especializados. No son vegetales asiáticos como tal, son vegetales que se producen muy bien acá en América. En el caso de los cherry tomatoes, hemos encontrado que las estadísticas nos presentan un ritmo ascendente a las importaciones de este producto. En el caso de los cherry tomatoes, cuando vamos a los puntos de venta, vemos que los que están allí presentes son Estados Unidos, Canadá, Guatemala y México. Solamente en un punto de venta encontramos cherry tomatoes de Puerto Rico.
Increíble que no estemos nosotros ahí.
Entonces, con unos precios bien significativos, o sea, encontrar cherry tomatoes en vasos de 4 onzas a $1.99.
Es una cosa increíble.
Eso me dice a mí, mira, este producto tiene potencial.
Exactamente.
Tiene potencial. Lógicamente, sí, vamos a estar evaluando rendimientos y vamos a estar haciendo los presupuestos modelos, pero ya de entrada sabemos que es un producto que tiene un precio bueno en el mercado.
Y sabemos que en términos generales nosotros sabemos producir tomate.
Pues
tenemos
claro.
Que adaptarlo.
Lo que pasa es que a veces cuando nosotros le decimos al agricultor, ¿por qué no siembras tomate? De inmediato a la mente le viene el tomate de ensalada. Entonces yo le decía a mis estudiantes en el curso de mercadeo agrícola que doy en el recinto de Mayagüez, le decía, miren, tú piensas en tomate y piensas tomate de ensalada, pero tú podrías estar produciendo un tomate para hacer una salsa puertorriqueña con el sabor de Puerto Rico. Eso no lo hay. Tú podrías estar pensando en los cherry tomatoes, que se utilizan mucho en las ensaladas. Tú podrías, y de hecho, se han hecho análisis de los tomates que se importan a Puerto Rico. Los cherry tomatoes se evalúan mucho por el grado de azúcar que tienen, los Brits que tienen. Y cuando evaluamos lo que nos están trayendo en góndola, los Brits están bien bajos. No te da ese sabor peculiar que te puede dar el producto.
No es esa explosión de sabor.
No.
Bueno, y lo que sucede es que te están vendiendo una cosa por lo que estás pagando el precio, y como el Brix en ese cultivo es importante, pues no tiene la calidad que debería tener.
No la tiene. Podríamos estar, ¿por qué no estamos produciendo el Plums, que es un tomate más grande que se usa mucho para hacer ensaladas o guiso?
Uh-huh.
No tenemos ese productor para generar esto. Y yo le conseguí a mis estudiantes tomates que se están produciendo en Nuevo México y en México, que son tomates de colores. Ver tomates violeta, ver tomates marrón, ver tomates
amarillos, que ya están maduros.
Entonces, hace años atrás en el colegio compartíamos de los pimientos de colores. Y nos estaba raro. Ahora vamos al supermercado.
Y siempre hay.
Entonces, ¿por qué no tenemos una empresa netamente puertorriqueña que esté generando esos productos?
Y quiero añadirte, Mirna, complementar con lo que estás diciendo, que hemos visto cómo a raíz, después del huracán María, no voy a decir a raíz porque no fue exactamente por eso, entonces ha ido trabajando poco a poco, cómo nuestra industria de restaurante, hotelera, food trucks, variedad de producción de alimentos étnicos de muchos sitios, nosotros podemos suplir los ingredientes para estos restaurantes. Por eso es esto que estás hablando de estos tomates diversos, variados. Tú sabes que hay espacio para el mercadeo, espacio de alto valor.
Uh-huh.
Tú ves que es uno piensa en la zona metropolitana. No, ya estos restaurantes están en todo Puerto Rico, en las montañas, en las zonas con unas apariencias a veces rústicas, a veces sofisticadas. Hay para todo, pero son nichos de alto valor.
Bueno, de hecho, Mildred, tú mencionas, están estos nichos, que de hecho yo he estado en algunos de estos negocios en la zona montañosa y Es sumamente interesante la gastronomía y lo que se nos está presentando. Pero aún aquí en la zona metropolitana, es parte de lo que estamos mirando con el proyecto de agricultura urbana, es cómo podemos establecer estas microempresas agrícolas en la zona metropolitana para satisfacer esos mercados que están en el condado.
Puntos de venta.
Entonces, ¿cómo tú le llevas ese producto? Yo hace una semana, la doctora Ermita Hernández y yo nos reunimos con varios chefs de la zona del condado y ellos nos decían, mira, nosotros estamos receptivos a comprar productos y a nosotros nos gustaría ir a un mercado donde estén esos productos agrícolas del país frescos, porque queremos frescura y que no tengamos que ir tan lejos. Entonces, estas microempresas pueden estar satisfaciendo esos mercados, pero tenemos que coordinarnos. Tenemos que coordinar el trabajo. Y yo les hablaba a algunos agricultores. En un momento dado, nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar lo que era lechugas para comedores escolares. Entonces, ¿cómo organizamos 56 productores de lechuga para que todas las semanas esté esa lechuga fresca de Puerto Rico en comedores escolares?
Que todo estuviera calendarizado.
Se pudo hacer y se logró. Tenemos un ejemplo que tenemos que emular. ¿Cómo organizamos microempresas en la zona metropolitana que tengan sistemas de túneles, que calendaricen sus siembras para que continuamente podamos garantizar ese producto a los chefs en la zona del condado?
Exactamente.
O en la zona metropolitana, no necesariamente el condado.
Y que estos compradores sepan que nuestros agricultores están aquí o allí y que cada día tienen tal o cual producto.
Exacto.
Hacer un esquema,
ajá.
Una estructura completa donde la información fluya, pero primero que nada fluya la producción.
Eso es así. Y eso es parte de lo que estamos buscando con todos estos trabajos que estamos haciendo en la Estación Experimental Agrícola. Por eso es que estamos viendo el paquete. No ver cosas individuales, sino cómo podemos unir los esfuerzos para lograr esa meta. Y eso en este proyecto de vegetales asiáticos, pues está atado al proyecto de agricultura urbana, que a su vez está atado a la iniciativa de seguridad alimentaria que hemos estado trabajando en el Colegio de Ciencias Agrícolas. No solo en el servicio de extensión agrícola, sino también en la Estación Experimental Agrícola, porque trabajamos de forma coordinada.
Trabajamos en equipo. Cada vez en la universidad, por la misma del país, somos menos. Así que tenemos que trabajar unidos, integrados, aportándonos para hacernos más sólidos y hacernos útiles al país. Yo creo que eso para nosotros es algo sumamente importante, que trabajemos en y que tengamos la información.
Eso es así. Mira, y entonces, volviendo a los vegetales que hemos trabajado, otro vegetal que también nos ha llamado mucho la atención es los mini sweet peppers, que son estos pimientos de colores que estamos viendo que llegan a Puerto Rico de Estados Unidos, México y Canadá.
Que son los pequeños.
O sea, ¿por qué nosotros no podemos producirlo? Y entonces vemos los empaques de este producto a $4.69 la libra el empaque. ¿Por qué nosotros no estamos produciendo esto? Entonces, esto es parte de lo que queremos provocar. Oye, la curiosidad, ¿qué es lo que hay en góndola que nosotros podemos estar satisfaciendo? Y de esa forma no competimos con los agricultores que están actualmente.
Exacto.
Por ejemplo, los productores de pimiento. Me decían en una ocasión, Minda, pero traer nuevos productores de pimiento no van a venir a compartir con nosotros. Bueno, porque tú estás pensando en el pimiento cubanel.
Que es otro mercado.
Entonces, óyeme, ¿por qué no pensar en los pimientos de colores? ¿Por qué no pensar en el pimiento morrón? Que apenas es 2 o 3 productores.
Mira, Mirna, eso hay margen para crecer increíblemente.
Eso es así.
Yo acostumbro preparar una tabla que por un lado está el consumo de nosotros y por otro lado el porciento de ese consumo que nosotros aportamos. Uh-huh. Y tú puedes inmediatamente identificar dónde hay margen de crecimiento. Y además cada mercado es diferente. Así que el que nuestros grandes agricultores produzcan volumen no quiere decir que hay unos nichos que van a ser exitosos y que no compiten con ellos realmente, porque no atienden el mismo mercado. Algo que todo esto que hemos hablado en este y otros programas que tú y yo hemos grabado, no hemos mencionado, pero es crítico, que todo esto que estamos hablando genera empleos y genera ingresos y genera desarrollo económico. Esas cosas están detrás de todo lo que estamos hablando. Eso es lo que queremos.
Eso es lo que buscamos tanto, o sea, en todos los componentes del Colegio de Ciencias Agrícolas, nuestro fin es contribuir al desarrollo socioeconómico del país de una forma sustentable.
Exacto. Así que yo creo que ese es un proyecto, ¿verdad?, que uno va a poder ver cosas bien interesantes con sus resultados, y queremos motivar a los pequeños agricultores a que estudien, a que aprendan, a que escuchen cuáles son las nuevas tendencias y se inserten también en el sector productivo del país.
Exacto, y en las investigaciones, porque ahora mismo estos agricultores que se han insertado en estos proyectos de investigación tienen la información de primera mano.
Exactamente, y tienen a los mejores asesores, los que lo saben.
Eso es así, eso es así. Así que estamos bien contentas con este proyecto, al igual que otros proyectos que se están desarrollando en el Colegio de Ciencias Agrícolas. Los invitamos a que entren a las páginas tanto de la Estación Experimental Agrícola como del Servicio de Extensión Agrícola para que se enteren de lo que estamos trabajando, de cuándo vamos a estar ofreciendo adiestramientos y conferencias sobre este y otros temas, y de esa forma pues tener la información que necesitan para tomar las decisiones en sus respectivas empresas.
Exactamente, y yo les añado que tengo la página de Facebook de Empresa de Farináceos y Empresa de Frutales, y allí en cada una de ellas yo comparto información sobre los temas de cada página, pero tan pronto tengo acceso a talleres, a seminarios, a simposios que mis compañeros del Colegio de Ciencias Agrícolas en cualquier disciplina van a presentar, yo la comparto ahí para que todos nos beneficiemos, porque esto del desarrollo económico y de calidad de vida es asunto de todos.
Eso es así, la seguridad alimentaria
la
también.
La seguridad alimentaria es básica. Así que, Mirna, muchas gracias. Un gusto siempre conversar contigo de estos temas que nos apasionan.
Y nada, gracias a ti por la oportunidad que me das de traer los proyectos que estamos trabajando en el Servicio de Extensión Agrícola, en el Departamento de Economía Agrícola y Sociología Rural. Son muchos los proyectos que todos nosotros estamos trabajando, pero lo hacemos con mucho gusto por el bienestar de nuestro país.
Así mismo es, así amigos, ustedes esperen nuestro próximo programa. Recuerden que nos pueden escuchar por Facebook desde la EA, iTunes desde la EA, la biblioteca de la Estación Experimental Agrícola, que es biblioteca.eea.uprm.edu. Que tengan un lindo día y nos hablamos muy pronto.